39. Dicho lo que antecede, se limpió las lágrimas con mano temblorosa y pensó en tomar las resoluciones de orden práctico que las circunstancias exigían. «¡Dirnos, dirnos!», repitió Almudena cogiéndola del brazo. «¿A dónde?», dijo Nina con aturdimiento. «Ah, lo primero a casa de don Romualdo». Y al pronunciar este nombre se quedó un instante Lela enteramente idiota. «Romualdo, mentira», declaró el ciego. «Sí, sí, invención mía fue. El que ha llevado tantas riquezas a la señora será otro, algún don Romualdo de Pega, hechura del demonio». «No, no, el de Pega es el mío. No sé, no sé. Vámonos, Almudena. Pensemos en que tú estás malo, que necesitas pasar la noche bien abrigadito. La señá Juliana, que es la que ahora corta el queso en la casa de mi señora y todo lo suministra, en buena hora sea, me ha dado este duro. Te llevaré a los palacios de Bernarda y mañana veremos». «Mañana dir nosotros Jerusalén». «¿A dónde has dicho? ¿A Jerusalén? ¿Y dónde está eso? Vaya, que querer llevarme a ese punto como si fuera un suponer Getafe o Carabanchel de abajo. Luejos, luejos, tú casar migo y ser tigo migo uno. Dirnos Marsella por caminos pidiendo. En Marsella vapora, pim, pan, Jafa, Jerusalén. Casarnos por la religión tuya, por la religión mía. Querer tú, beber tu sepulcro, entrar en mi sinagoga, rezar Adonai». «Espérate, hijo, ten un poco de calma y no me marees con las invenciones de tu cabeza deliriosa. Lo primero es que te pongas bueno. Mi estar bueno. Mi no calentura ya. Mi contentada. Tú vienes migo siempre. Por mundo grande. Caminas mochas. Libertanza. Mar. Terra. Alegría mocha». «Muy bonito, pero ahora caigo en la cuenta de que tú y yo tenemos hambre y entraremos a cenar en cualquier taberna. Si te parece, aquí, en la cava baja, donde querer tú, yo querer». Cenaron con relativo contento y Almudena no cesaba de ponderar las delicias de irse juntos a Jerusalén, pidiendo limosna por tierra y por mar, sin prisa, sin cuidados. Tardarían meses, medio año quizás, pero al fin darían con sus cuerpos en la Palestina, aunque la emprendiesen por la vía terrestre hasta Constantinopla. Pues no había pocos países bonitos que recorrer. Objetaba Nina que ella tenía ya los huesos duros para correría tan larga, y el africano, no sabiendo ya cómo convencerla, le decía: «Hispania, terra ingratituda, correr luejos, huyando de ingratos ellos». En cuanto cenaron, se recogieron en casa de Bernarda. Dormitorios de abajo, a dos reales cama. Muy intranquilo estuvo Almudena toda la noche, sin poder coger el sueño, delirando con el viajecito a Jerusalén, y Benina, por ver de calmarle, mostrábase dispuesta a emprender tan larga peregrinación. Inquieto y dolorido, cual si la cama fuera de zarzas punzadoras, Mordejai no hacía más que volverse de un lado para otro, quejándose de ardores en la piel y de picazones molestísimas, las cuales no eran motivadas, dichas sea la verdad, por cosa alguna tocante a la miseria que se combate con polvos insecticidas. Ello provenía quizás de un extraño giro que la fiebre tomaba y que se manifestó a la mañana siguiente en un rojo sarpullo en brazos y piernas. El infeliz se rascaba con desesperación y Benina le llevó a la calle con la esperanza de que el aire libre y el ejercicio le servirían de alivio. Después de vagar pidiendo, por no tener la costumbre, fueron a la calle de San Carlos y subió Benina a ver a Juliana, que allí le tenía su ropa y se la dio en un lío, diciéndole que mientras gestionaban para que fuese recogida en la misericordia, se albergara en cualquier casa barata, con o sin el hombre, porque mejor le estaba, para su decoro, dejarse de compañía y tratos tan indecentes. Añadió que en cuanto se limpiara bien de toda la inmundicia que había traído del pardo, podía ir a visitar a doña Paca, que gozosa la recibiría, pero que no pensase en volver a su lado, porque los hijos se oponían a ello, atentos a que su mamá estuviese bien servida y suministrada con regularidad. Con todo se mostró conforme la buena mujer, que en ello veía una voluntad superior incontrastable. No era mala persona Juliana, dominante, eso sí, ávida de mostrar las grandes dotes de gobierno que le había dado Dios, mujer que no soltaba a dos tirones la presa caída en sus manos. Pero no carecía de amor al prójimo, se compadecía de Benina, y habiéndole dicho esta que el moro la esperaba en la calle, quiso verle y juzgarle por sus propios ojos. Que la traza del pobre africano le pareció lastimosa, se conoció en el gesto que hizo, en la cara que puso y en el acento con que dijo: «Ya le conocía yo a este, de verle pedir en la calle del Duque de Alba. Es buen punto y muy enamorado, ¿verdad, señora Almudena, que le gustan a usted las chicas? Gustarme, Benina, Amri». «Ojalá, pobre Benina, no se le ha sentado mala mosca. Si lo hace por caridad, de veras digo que es usted una santa». «El pobrecito está enfermo y no puede valerse». Y como el morito, acometido de violentísimas picazones en brazos y pecho, hiciera garras de sus dedos para rascarse con gana, la ribeteadora se acercó para mirarle los brazos que había desnudado de la manga. «Lo que tiene este hombre», dijo con espanto, «es lepra. Jesús, lepra, señá Benina. He visto otro caso, un pobre, del moro también, mendigo él, de Orán él, que pedía en puerta cerrada, junto al taller de mi padrastro. Se puso tan perdido que no había cristiano que se le acercara, y ni en los santos hospitales le querían recibir. Picar, picar mocha, era lo único que Almudena decía, pasando las uñas desde el hombro a la mano, como se pasaría un peine por la madeja». Disimulando su asco por no lastimar a la infeliz pareja, Juliana dijo a Nina: «Pues no le ha caído a usted mala incumbencia con este tipo. Mire que esa sarna se pega. Buena se va usted a poner, sí señora, buena, bonita y barata. O es usted más boba que el que asó la manteca, o no sé lo que es usted». Con miradas no más, expresó Nina su lástima del pobre ciego, su decisión de no abandonarle y su conformidad con todas las calamidades que quisiera enviarle Dios. Y en esto, Antonio Zapata, que a su casa volvía, vio a su mujer en el grupo. Llegóse a ella presuroso y, enterado de lo que hablaban, aconsejó a Benina que llevara al moro a la consulta de enfermedades dermatológicas en San Juan de Dios. «Más cuenta le tiene», afirmó Juliana, «mandarle para su tierra». «Luejos, luejos», dijo Almudena, «dirnos Jerusalén». «No está mal, de Madrid a Jerusalén, o la familia del tío Maroma». «Bueno, bueno, a otra cosa, mujercita mía, no pegues y escucha. No he podido hacer tus encargos porque...» «¿Te digo que no pegues?» «Porque te has ido al billar, granuja. Sube, sube y ajustaremos cuentas». «No subo, porque tengo que volver a los carros de pateta». «¿Qué dices, granuja? ¿Que no va el carro grande por menos de 40 reales? Y como me mandaste que no pasase de 30, «Tendré yo que verlo. Estos hombres no sirven más que de estorbo, ¿verdad, Nina?» «¿Verdad? ¿Y qué es? ¿Se muda la señora?» «Sí, mujer, pero ya no podrá ser hasta mañana, porque este marido tonto que me ha dado Dios salió antes de las 8 a tomar la casa y a avisar el carro, y ya ve usted a qué hora se descuelga por aquí, con todo ese cuajo, sin haber hecho nada». «Bastante corrido, chica. A las 9 entraba yo en casa de mamá con el contrato para que lo firmara. Ya ves si ganábamos tiempo. Pero tú sabes el que he perdido con Frasquito Ponte, que nos ha dado una tabarra tremenda. Como que tuvimos que llevarle a su casa Polidura y yo con grandísimo trabajo. Dios, ¿cómo está el hombre y qué barullo tiene en la cabeza desde el batacazo de ayer?» Igualmente interesadas, Benina y Juliana, en la buena o mala suerte del hijo de Algeciras, oyeron atentas lo que Antonio les refirió de las consecuencias funestísimas de la caída del jinete en el camino del Pardo. Cuando le vieron en tierra, despedido por el jaco, pensaron todos que en aquel crítico instante había terminado la existencia mortal del pobre caballero. Pero al levantarle recobró Frasquito, como quien resucita, el movimiento y la palabra, y asegurando no haber recibido golpe en la cabeza, que era lo más delicado, y palpándose en distintas partes del cráneo, les dijo: «Nada, nada, señores, tóquenme y no hallarán el más ligero chichón». De brazos y piernas, si al principio pareció haber salido con suerte, pues hueso roto seguramente no tenía, a poco de echar a andar cojeaba horrorosamente de la pierna izquierda, efecto sin duda del violento choque contra el suelo. Pero lo más extraño fue que, al ser puesto en pie, rompió en una charla incoherente, impetuosa, roja la cara como un tomate, vibrante y entrecortada la lengua. Lleváronle a su casa en coche, creyendo que un reposo absoluto le restablecería, Frotáronle todo el cuerpo con árnica, le acostaron, se fueron. Pero el maldito, según les dijo después la patrona, no bien se quedó solo, vistióse precipitadamente y echándose a la calle se fue a casa de Boto, y allí estuvo hasta muy tarde, metiéndose con todo el mundo y provocando con destempladas insolencias a los pacíficos barroquianos. Tan contrario era esto al natural plácido de Frasquito y a su timidez y buena educación, que seguramente había perturbación cerebral grave por causa del batacazo. No se sabe dónde pasó el resto de la noche. Se cree que estuvo alborotando en las calles de Mediodía Grande y Chica. Ello es que a poco de llegar Antonio y Polidura a la casa de doña Francisca, entró Frasquito muy alborotado, el rostro encendido, brillantes los ojos, y con gran sorpresa y consternación de las señoras, empezó a soltar de su boca, un poco torcida, atroces disparates. Combinando la maña con la fuerza, pudieron sacarle de allí y volverle a su casa, donde le dejaron, encargando a la patrona que le sujetara si podía y que hiciera por darle de comer. Otras tenacidades monomaníacas tenía la de que su honor le demandaba pedir explicaciones al moro por el inaudito agravio de suponer, de afirmar en público que él, Frasquito, hacía la corte a Benina. Más de 20 veces se arrancó hacia la calle de Mediodía Grande, procurando ver al señor de Almudena, decidido a entregarle su tarjeta, pero el africano escurría el bulto y no se dejaba ver por ninguna parte. Claro, se había ido a su tierra, huyendo de la furia de Ponte, pero él estaba decidido a no parar hasta descubrirle y obligarle a cumplir como caballero, aunque se escondiese en el último rincón del Atlas. Si venier mi galán bonito, dijo el moro, riendo tan estrepitosamente que los extremos de su boca se le enganchaban a las orejas. Darme él patas mochas. Pobre don Frasquito, cuitado, alma de Dios, exclamó Nina cruzando las manos. Yo me temía que parara en esto. Valiente esta antigua, dijo la Juliana, y a nosotros qué nos importa que ese viejo pintado se chifle o no se chifle. ¿Sabéis lo que os digo? Pues que todo eso proviene de las drogas que se ponen en la cara, lo cual que son venenosas y atacan al sentido. ¡Ea, no perdamos el tiempo! Antonio, vuélvete a la calle Imperial. Diles que preparen todo y yo iré al carro a ver si lo arreglo para esta tarde. Nina, vete con Dios y cuidado no se te pegue, ¿sabes? ¡Ay, hija, se te pegará por mucho aseo que tengas! ¿Ves? Ya empiezas a sufrir las consecuencias del mal paso, por no hacer caso de mí. Doña Paca me dijo que te permitiera ir allá. Quiere verte, pobre señora. Yo le di mi conformidad y hoy pensaba llevarte conmigo. Pero ya no me atrevo, hija, ya no me atrevo. Habiendo de por medio esta pestilencia, no puedes rozarte. Yo había determinado que fueras todos los días a recoger la comida sobrante en casa de la que fue tu ama. ¿Y ya no? Sí, sí, la comida es tuya, pero verás lo que debes hacer. Te llegas al portal a la hora que yo te dije y mi prima Hilaria te la bajará y te la dará, acercándose a ti lo menos que pueda. Ya comprendes, cada una tiene su escrúpulo. No todos los estómagos son como el tuyo, Nina, a prueba de bomba, con que... Comprendo, señora Juliana, quédese con Dios. 40. Las adversidades se estrellaban ya en el corazón de Benina, como las vagas olas en el robusto candil. Rompíanse con estruendo, se quebraban, se deshacían en blancas espumas, y nada más. Rechazada por la familia que había sustentado en días tristísimos de miseria y dolores sin cuento, no tardó en rehacerse de la profunda turbación que ingratitud tan notoria le produjo. Su conciencia le dio inefables consuelos. Miró la vida desde la altura en que su desprecio de la humana vanidad la ponía. Vio en ridícula pequeñez a los seres que la rodeaban, y su espíritu se hizo fuerte y grande. Había alcanzado glorioso triunfo, sentíase victoriosa, después de haber perdido la batalla en el terreno material. Mas las satisfacciones íntimas de la victoria no la privaron de su don de gobierno, y atenta a las cosas materiales acudió, al poco rato de apartarse de Juliana, a resolver lo más urgente en lo que a la vida corporal de ambos se refería. Era indispensable buscar albergue. Después trataría de curar a Mordejai de su sarna o lo que fuese, pues abandonarle en tan lastimoso estado no lo haría por nada de este mundo, aunque ella se viera contagiada del asqueroso mal. Dirigióse con él a Santa Casilda, y hallando desocupado el cuartito que antes ocupó el moro con la Petra, lo tomó. Felizmente la borracha se había ido con Diego a vivir en la cava de San Miguel, detrás de la escalerilla. Instalados en aquel escondrijo, que no carecía de comodidades, lo primero que hizo la anciana alcarreña fue traer agua, todo el agua que pudo, y lavarse bien, y jabonarse el cuerpo, costumbre antigua en ella, que siempre que podía practicaba en casa de doña Francisca. Luego se vistió de limpio. El bienestar que el aseo y la frescura daban a su cuerpo se confundía en cierto modo con el descanso de su conciencia, en la cual también sentía algo como absoluta limpieza y frescor confortante. Dedicóse luego al arreglo de la casa, y con el poquito dinero que tenía hizo su compra y le preparó a Mordejai una buena comida. Pensaba llevarlo a la consulta al día siguiente, y así se lo dijo, mostrándose el ciego conforme en todo con lo que la voluntad de ella quisiese determinar. Mientras comían, le entretuvo y alentó con esperanzas y palabras dulces, ofreciéndole ir, como él deseaba, a Jerusalén o a un poquito más allá en cuanto recobrara la salud. Mientras no se le quitara el sarpullo, no había que pensar en viajes. Se sentarían quietos, él en casa, ella saliendo a pedir sola todos los días para ver de sacar con qué vivir, que seguramente Dios no les dejaría morir de hambre. Tan contento se puso el ciego con el plan concebido y propuesto por su inteligente amiga y con sus afectuosas expresiones, que rompió a cantar la melopea arábiga que ya le oyó Benina en el vertedero. Pero como al huir de la pedrea había perdido el guitarrillo, no pudo acompañarse del son de aquel tosco instrumento. Después propuso a su compañera que echase el sahumerio, y ella lo hizo de buena gana, pues el humazo saneaba y aromatizaba la pobre habitación. Salieron al día siguiente para la consulta, pero como les designaran para esta una hora de la tarde, entretuvieron la primera mitad del día pordioseando en varias calles, siempre con mucho cuidado de los guindillas, por no caer nuevamente en poder de los que echan el lazo a los mendigos, cual si fueran perros, para llevarlos al depósito, donde como a perros les tratan. Debe decirse que el ingrato proceder de doña Paca no despertaba en Nina odio ni mala voluntad, y que la conformidad de ésta con la ingratitud no le quitaba las ganas de ver a la infeliz señora, a quien entrañablemente quería, como compañera de amarguras en tantos años. Ansiaba verla, aunque fuese de lejos, y llevada de esta querencia, se llegó a la calle de la Lechuga para atisbar a distancia discreta si la familia estaba en vías de mudanza o se había mudado ya. ¡Qué a tiempo llegó! Hallábase en la puerta el carro, y los mozos metían trastos en él con la bárbara presteza que emplean en esta operación. Desde su atalaya reconoció Benina los muebles decrépitos, derrengados, y no pudo reprimir su emoción al verlos. Eran casi suyos, parte de su existencia, y en ellos veía, como en un espejo, la imagen de sus penas y alegrías. Pensaba que si se acercase, los pobres trastos habían de decirle algo, o que llorarían con ella. Pero lo que la impresionó vivamente fue ver salir por el portal a doña Paca y a Obdulia, con Polidura y Juliana, como si se fueran a la casa nueva, mientras las criadas elegantes se quedaban en la antigua, disponiendo la recogida y transporte de las menudencias y de toda la morralla casera. Turbada y confusa, Nina se escondió en un portal para ver sin ser vista. Qué desmejorada encontró a doña Francisca. Llevaba un vestido nuevo, pero de tan nefanda hechura, como cortado y cosido de prisa, que parecía la pobre señora vestida de limosna. Cubría su cabeza con un manto, y Obdulia ostentaba un sombrerote con disformes ringorrangos y plumas. Andaba doña Paca lentamente, la vista fija en el suelo, abrumada, melancólica, como si la llevaran entre guardias civiles. La niña reía, charlando con Polidura. Detrás iba Juliana, arreándolos a todos y mandándoles que fueran deprisa por el camino que les marcaba. No le faltaba más que el palo para parecerse a los que en vísperas de Navidad conducen por las calles las manadas de pavos. Cómo se clareaba el despotismo hasta en sus menores movimientos. Doña Paca era la res humilde que va a donde la llevan, aunque sea al matadero. Juliana, el pastor que guía y conduce. desaparecieron en la Plaza Mayor, por la calle de Botoneras. Benina dio algunos pasos para ver el triste ganado, y cuando lo perdió de vista, se limpió las lágrimas que inundaban su rostro. «Pobre señora mía», dijo al ciego en cuanto se reunió con él, «la quiero como hermana, porque juntas hemos pasado muchas penas. Yo era todo para ella y ella todo para mí. Me perdonaba mis faltas y yo le perdonaba las suyas. Qué triste va, quizá pensando en lo mal que se ha portado con la Nina. Parece que está peor del reuma, por lo que cojea, y su cara es de no haber comido en 4 días. Yo la traía en palmitas, yo la engañaba con buena sombra, ocultándole nuestra miseria y poniendo mi cara en vergüenza por darle de comer conforme a lo que era su gusto y costumbre. En fin, lo pasado, como dijo el otro, pasó. Vámonos, Almudena, vámonos de aquí. Y quiera Dios que te pongas bueno pronto para tomar el caminito de Jerusalén, que no me asusta ya por lejos. Andando, andando, hijo, se llega de una parte del mundo a otra. Y si por un lado sacamos el provecho de tomar el aire y de ver cosas nuevas, por otro sacamos la certeza de que todo es lo mismo, y que las partes del mundo son, un suponer, como el mundo en junto. Quiere decirse que en donde quiera que vivan los hombres, o verbigracia mujeres, habrá ingratitud, egoísmo y unos que manden a los otros y les cojan la voluntad. Por lo que debemos hacer lo que nos manda la conciencia y dejar que se peleen aquellos por un hueso, como los perros, los otros por un juguete, como los niños, y estos por mangonear, como los mayores, y no reñir con nadie, y tomar lo que Dios nos ponga delante, como los pájaros. Vámonos hacia el hospital, y no te pongas triste. Mí no triste, dijo Almudena, estar tigo contentado, tú saber, como Dios, cosas tudas, y yo querer ti como ángela bonita, y si no querer tú casarmigo, ser tú madra mía, y yo niño tuyo, bonito. Bueno, hombre, me parece muy bien. Y tú, con palmera, desierto granda, bonita. Tú, con azucena blanca, y lirio tú, mi dicier ti, amri, alma mía. Mientras iba la feliz pareja camino del hospital, doña Paca y su séquito, en dirección distinta, se aproximaban a su nueva casa, calle de Orellana, un tercero limpio, con los papeles y estucos nuevecitos, buenas luces, ventilación, cocina excelente y precio acomodado a las circunstancias. Parecióle muy bien a doña Francisca cuando arriba llegó, sofocada de la interminable escalera. Y si le parecía mal, cuidaba de no manifestarlo, abdicando en absoluto su voluntad y sus opiniones. El flexible, más que flexible, blanducho carácter de la viuda se adaptaba al sentir y al pensar de Juliana, y viendo esta que se le metía entre los dedos aquella miga de pan, hacía bolitas con ella. No respiraba doña Paca sin permiso de la tirana, quien para los más insignificantes actos de la vida tenía no pocas órdenes que dictar a la infeliz señora. Esta llegó a tenerle un miedo infantil. Se sentía miga blanda dentro de la mano de bronce de la ribeteadora, y en verdad que no era solo miedo, pues con él se mezclaba algo de respeto o admiración. Descansaba la dama del ajetreo de aquel día, ya metidos los muebles, trastos y macetas en la nueva casa, y atacada de una intensísima tristeza que le devoraba el alma, llamó a su tirana para decirle: «No me has explicado bien por el camino lo que hablasteis. ¿Qué historias cuenta Nina de su moro? ¿Es este bien parecido?» Dio Juliana las explicaciones que su súbdita le pedía, sin herir a Nina ni ponerla en mal lugar, demostrando en esto finísimo tacto. «¿Y quedasteis en que no puede venir a verme por temor a que nos contagie de esa peste asquerosa? Has hecho bien. Si no es por ti, me vería expuesta, sabe Dios, a que se nos pegara la pestilencia. Quedasteis también en que recogería las sobras de la comida, pero esto no basta, y yo tendría mucho gusto en señalarle una cantidad, por ejemplo, una peseta diaria. ¿Qué dices?» «Digo que si empezamos con esas bromas, señora doña Paca, pronto volveremos a Peñaranda. No, no, una peseta es una peseta. Bastante tiene la Nina con 2 reales. Así lo he pensado, y si usted dispone otra cosa, yo me lavo las manos. 2 reales, 2. Tú lo has dicho, y basta, sí. ¿Sabes tú los milagros que hace Nina con media peseta?» En esto llegó Daniela muy alarmada, diciendo que llamaba a la puerta Frasquito. y Obdulia, que por la mirilla le había visto, opinó que no se abriera, a fin de evitar otro escándalo como el de la calle Imperial. Pero, ¿quién le había dicho las señas del nuevo domicilio? Sin duda fue Polidura el soplón, y Juliana hizo juramento de arrancarle una oreja. Ocurrió el contratiempo grave de que mientras Ponte llamaba con nerviosa furia, decidido a romper la campanilla, subió Hilaria de la calle y abrió con el llavín, y ya no fue posible cortar el paso al intruso, que se precipitó dentro, presentándose ante las asustadas señoras con el sombrero metido hasta las orejas, blandiendo el bastón, la ropa en gran detrimento y manchada de tierra y lodo. Se le había torcido la boca y arrastraba penosamente la pierna derecha. «Por Dios, Frasquito», le dijo doña Paca suplicante, «no nos alborote, está usted malo y debe meterse en cama». Y salió también Obdulia declamando enfáticamente, «Frasquito, una persona como usted, tan fina, de buena sociedad, decirnos esas cosas, tenga juicio, vuelva en sí». «Señora y madama», dijo Ponte, desencasquetándose el sombrero con gran dificultad, «caballero soy, y me precio de saber tratar con damas elegantes, pero como de aquí ha salido la absurda especie y yo vengo a pedir explicaciones, mi honor lo exige». «¿Y qué tenemos que ver nosotras con el honor de usted? ¡Su espantajo!», gritó Juliana. «¡Ea, no es persona decente quien falta a las señoras! El otro día eran para usted emperatrices, ¿y ahora?». «Y ahora», dijo Ponte, temblando ante el enérgico acento de Juliana, como caña batida del viento, «y ahora yo no falto al respeto a las señoras. Obdulia es una dama, doña Francisca otra dama, pero estas señoras damas me han calumniado, me han herido en mis sentimientos más puros, sosteniendo que yo hice la corte a la venina y que la requerí de amores deshonestos, para que por mí y conmigo faltase a la fidelidad que debe al caballero de la Arabia. Si nosotras no hemos dicho semejante desatino. Todo Madrid lo repite. De aquí, de estos salones, salió la indigna especie. Me acusan de un infame delito, de haber puesto mis ojos en un ángel, de blancas alas célicas, de pureza inmaculada. Sepan que yo respeto a los ángeles. Si Nina fuese criatura mortal, no la habría respetado, porque soy hombre. Yo he catado rubias y morenas, casadas, viudas y doncellas, españolas y parisienses, y ninguna me ha resistido, porque me lo merezco, belleza permanente que soy. Pero yo no he seducido ángeles, ni lo seduciré, sépalo usted, Frasquita. Sépalo, Obdulia, la Nina no es de este mundo, la Nina pertenece al cielo. Vestida de pobre, ha pedido limosna para mantenerlas a ustedes y a mí. Y a la mujer que eso hace, yo no la seduzco, yo no puedo seducirla, yo no puedo enamorarla. Mi hermosura es humana, la de ella divina. Mi rostro espléndido es de carne mortal y el de ella de celeste luz. No, no la he seducido, no ha sido mía, es de Dios. Y a usted se lo digo, Curra Juárez, de Ronda. A usted, que ahora no puede moverse, de lo que pesa en el cuerpo la ingratitud. Yo, porque soy agradecido, soy de pluma, y vuelo, ya lo ve. Usted, por ser ingrata, es de plomo y se aplasta contra el suelo, ya lo ve. Consternadas, hija y madre gritaban pidiendo socorro a los vecinos. Pero Juliana, más valerosa y expeditiva, no pudiendo sufrir con calma los impertinentes desvaríos del desdichado Ponte, se fue hacia él furiosa, le cogió por las solapas y, comiéndoselo con la mirada y la voz, le dijo: «Si no se marcha usted pronto de esta casa, su mamarracho le tira a usted por el balcón». Y seguramente lo habría hecho, si la Hilaria y la Daniela no cogieran al pobre hijo de Algeciras, poniéndole en dos tirones fuera de la puerta. Presentáronse los porteros y algunos vecinos, atraídos del alboroto, y al ver reunida tanta gente, salieron las cuatro mujeres al rellano de la escalera para explicar que aquel sujeto había perdido el juicio, trocándose de la más atenta y comedida persona del mundo en la más importuna y desvergonzada. Bajó Frasquito renqueando hasta la meseta próxima. Allí se paró, mirando hacia arriba, y dijo: «Ingrata, ingr...». Quiso concluir la palabra, y una violenta contorsión denunció la inutilidad de sus esfuerzos. De su boca no salió más que un bramido ronco, como si mano invisible le estrangulara. Vieron todos que se le descomponían horrorosamente las facciones, los ojos se le salían del casco, la boca se aproximaba a una de las orejas. Alzó los brazos, exhaló un ¡ay! Angustioso y se desplomó de golpe. A la caída de su cuerpo se estremeció de arriba abajo toda la endeble escalera. Subiéronle entre cuatro a la casa para prestarle socorro, que ya no necesitaba el infeliz. Reconociéndole Juliana, y secamente dijo, «Está más muerto que mi abuelo». Final. Ejemplo de los admirables efectos de la voluntad humana en el gobierno de las grandes como de las pequeñas agrupaciones de seres, era Juliana, mujer sin principios, que apenas sabía leer y escribir, pero que había recibido de naturaleza el don rarísimo de organizar la vida y regir las acciones de los demás. Si conforme le cayó entre las manos la familia de Zapata, hubiera tocado gobernar familia de más fuste, o una ínsula o un estado, habría salido muy airosa. En la ínsula de Doña Francisca estableció con mano firme la normalidad al mes de haber empuñado las riendas, y todos allí andaban derechos, y nadie se rebullía ni osaba poner en tela de juicio sus irrevocables mandatos. Verdad que para obtener este resultado precioso empleaba el absolutismo puro, el régimen de terror. Su genio no admitía ni aun observaciones tímidas. Su ley era su santísima voluntad, su lógica, el palo. A los caracteres anémicos de la madre y los hijos no les venía mal este sistema, ensayado ya con feliz éxito en Antonio. Tal dominio llegó a ejercer sobre doña Francisca que la pobre viuda no se atrevía ni a rezar un Padre Nuestro sin pedir su venia a la dictadora, y hasta se advertía que antes de suspirar, como tan a menudo lo hacía, la miraba como para decirle, «No llevarás a mal que yo suspire un poquito». En todo era obedecida ciegamente Juliana por su mamá política, menos en una cosa. Mandábale que no estuviese siempre triste, y aunque la esclava respondía con frases de acatamiento, bien se echaba de ver que la orden no se cumplía. Entraba, pues, la viuda de Zapata en la normalidad próspera de su existencia con la cabeza gacha, los ojos caídos, el mirar vago, perdido en los dibujos de la estera, el cuerpo apoltronado, encariñándose cada día más con la indolencia, el apetito decadente, el humor taciturno y desabrido, las ideas negras. A los 15 días de instalarse doña Francisca en la calle de Orellana, juzgó la mandona que más eficaz sería su poder y mejor gobernada estaría la familia viviendo todos juntos, general y subalternos. Trasladóse, pues, y allá fue metiendo su ojuar humilde y sus chiquillos y el ama, para lo cual antes hizo hueco, echando fuera la mar de tiestos y tibores de plantas y poniendo en la calle a Daniela, que en rigor no servía más que de estorbo. A sus funciones de gran canciller agregó pronto las de doncella y peinadora de su suegra y cuñada. Así todo se quedaba en casa. Pero como no hay felicidad completa en este pícaro mundo, al mes, poco más o menos, de la mudanza, señalada en las efemérides zapatescas por la desastrosa muerte de Frasquito Ponte Delgado, empezó a resentirse Juliana de alteraciones muy extrañas en su salud. La que por su lozana robustez había hecho gala de compararse a las mulas, daba en la tontería de padecer lo más contrario a su natural perfectamente equilibrado. ¿Qué era ello? Embelecos nerviosos y ráfagas de histerismo, afecciones de que Juliana se había reído más de una vez, atribuyéndolas a remilgos de mujeres mimosas y a trastornos imaginarios que, según ella, curaban los maridos con jarabe de fresno. Comenzó el mar de Juliana por insomnios rebeldes. Se levantaba todas las mañanas sin haber pegado los ojos. A los pocos días del insomnio empezó a perder el apetito y, por fin, al no dormir se agregaron sobresaltos y angustiosos temores por las noches y de día una melancolía negra, pesada, fúnebre. Lo peor para la familia fue que con estos alifafes enojosos no se atenuaba el absolutismo gobernante de la tirana, sino que se agravaba. Antonio le proponía sacarla a paseo y ella a paseo le mandaba con 100.000 pares de demonios. Hízose displicente y también malhablada, grosera, insoportable. Por fin sus monomanías histéricas se condensaron en una sola, en la idea de que los mellizos no gozaban de buena salud. De nada valía la evidencia de la extraordinaria robustez de los niños. Con las precauciones de que les rodeaba y los cuidados prolijos y minuciosos que en su conservación ponía, les molestaba, les hacía llorar. De noche arrojábase del lecho, asegurando que las criaturas nadaban en sangre, degolladas por un asesino invisible. Si tosían era que se ahogaban, si comían mal era que les habían envenenado. Una mañana salió precipitadamente con mantón y pañuelo a la cabeza y se fue a los barrios del sur buscando a Benina, con quien tenía que hablar. Y por Dios que no gastó pocas horas en encontrarla, porque ya no vivía en Santa Casilda, sino en los quintos infiernos, o sea, en la carretera de Toledo, a mano izquierda del puente. Allí la encontró, después de enfadosas pesquisas, dando vueltas y rodeos por aquellos extraviados caseríos. Vivía la anciana con el moro en una casita, que más bien parecía choza, situada en los terrenos que domina la carretera por el sur. Almudena iba mejorando de la asquerosa enfermedad de la piel, pero aún se veía su rostro enmascarado de costras repugnantes. No salía de casa, y la anciana iba todas las mañanitas a ganarse la vida pidiendo en San Andrés. No sorprendió poco a Juliana el verla en buenas apariencias de salud, y además alegre, sereno el espíritu y bien asentado en el cimiento de la conformidad con su suerte. «Vengo a reñir con usted, señá Benina», le dijo sentándose en una piedra frente a la casucha, junto a la artesa en que la pobre mujer lavaba, a respetable distancia del ciego, echadito a la sombra. «Sí, señora, porque usted quedó en ir a recoger la comida sobrante en nuestra casa y no ha aparecido por allí, ni hemos vuelto a verle el pelo». «Pues le diré, señora Juliana», replicó Nina. «Puede creerme que no ha sido desprecio. No, señora, no ha sido desprecio. Es que no lo he necesitado. Tengo la comida de otra casa, con lo cual y lo que saco nos basta. Y así, bien puede usted dárselo a otro pobre, y para su conciencia es lo mismo. ¿Qué quiere usted saber? ¿Que quién me da la comida? Veo que le pica la curiosidad. Pues debo esa bendita limosna a don Romualdo Cedrón. Le he conocido en San Andrés, donde dice la misa. Sí, señora, don Romualdo, que es un santo, para que lo sepa. Y yo ya estoy segura, después de mucho cavilar, que no es el don Romualdo que yo inventé, sino otro que se parece a él como se parecen dos gotas de agua. Inventa una cosa que luego salen verdad, o las verdades, antes de ser verdades un suponer, han sido mentiras muy gordas, con que ya lo sabe». Declaró la ribeteadora que se alegraba mucho de lo que oía referir, y que puesto que don Romualdo la favorecía, doña Paca y ella darían sus sobrantes de comida a otros menesterosos. Pero algo más tenía que decirle. «Yo estoy en deuda con usted, Benina, pues dispuse que mi madre política, a quien gobierno con una hebra de seda, le señalaría a usted 2 reales diarios. Como no nos hemos visto por ninguna parte, no he podido cumplir con usted, pero me pesan en la conciencia los 2 reales diarios, y aquí se los traigo en 15 pesetas, que hacen el mes completo, señá Benina». «Pues lo tomo, sí, señora», dijo Nina gozosa, «que esto no es de despreciar. Vienen a mí estas pesetillas como caídas del cielo, porque tengo una deuda con la Pitusa, calle de Mediodía Grande, y lo arreglamos dándole yo lo que fuera reuniendo, y peseta por duro de rédito. Con esto llego a la mitad, y un poquito más. Pedradas de estas me vengan todos los días, señora Juliana. Sabe que se le agradece, y quiera Dios dárselo en salud para sí y para su marido y los nenes». Con palabra nerviosa, afluente y un tanto hiperbólica, aseguró la chulita que no tenía salud, que padecía de unos males extraños, incomprensibles, pero lo llevaba con paciencia, sin cuidarse para nada de su propia persona. Lo que la inquietaba, lo que hacía de su existencia un atroz suplicio, era la idea de que enfermaran sus niños. No era idea, no era temor, era seguridad de que Paquito y Antoñito caían malos, se morían sin remedio. Trató Benina de quitarle de la cabeza tales ideas, pero la otra no se dio a partido, y despidiéndose presurosa, tomó la vuelta de Madrid. Grande fue la sorpresa de la anciana y del moro al verla aparecer a la mañana siguiente muy temprano, agitada, trémula, echando lumbre por los ojos. El diálogo fue breve y de mucha sustancia o miga psicológica. «¿Qué te pasa, Juliana?», le preguntó Nina tuteándola por primera vez. ¿Qué me ha de pasar? Que los niños se me mueren. ¡Ay, Dios mío, qué pena! ¿Están malitos? Sí, digo, no, están buenos. Pero a mí me atormenta la idea de que se mueren. ¡Ay, Nina de mi alma! No puedo echar esta idea de mí. No hago más que llorar y llorar. Ya lo ve usted. Ya lo veo, sí. Pero si es una idea, haz por quitártela de la cabeza, mujer. A eso vengo, señá Benina, porque desde anoche se me ha metido en la cabeza otra idea. Que usted sola, me puede curar. ¿Cómo? Diciéndome que no debo creer que se mueren los niños, mandándome que no lo crea. ¿Yo? Si usted me lo afirma, lo creeré, y me curaré de esta maldita idea, porque, lo digo claro, yo he pecado, yo soy mala. Pues hija, bien fácil es curarte. Yo te digo que tus niños no se mueren, que tus hijos están sanos y salvos. ¿Ve usted? La alegría que me da es señal de que usted sabe lo que dice. Nina, Nina, es usted una santa. Yo no soy santa, pero tus niños están buenos y no padecen ningún mal. No llores y ahora vete a tu casa y no vuelvas a pecar. Fin de la novela. Madrid, marzo-abril de 1897.